las 11:25. Esta tarde arranca en Donostia el Congreso Internacional sobre Salud Digital, que se enmarca dentro de los cursos de verano de la UPV y este año aborda su séptima edición en un nuevo escenario. Ya sabéis, el escenario marcado por la COVID. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, Miriam, egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues deseando reencontrarnos y charlar de cuestiones complicadas como sí. Es esta crisis sanitaria mundial desatada por la pandemia, que supongo que habrá hecho más necesaria que nunca hablar de salud digital, ¿no? Y ver avances.
Eso es, así es como lo suponemos y enseguida sabremos si ha sido así o no, si ha hecho que, desde luego, se vea como más necesaria que nunca la salud digital. Lo que está claro es que la COVID ha condicionado el formato de este año, que será mixto, el formato del Congreso de este año. Es decir, las sesiones serán virtuales de hoy al miércoles, pero el jueves 10 y viernes 11 se abre la posibilidad de acudir de forma presencial al Palacio Miramar, aunque eso sí, por supuesto, con aforo limitado. Sabemos que se han elegido, entre otros, 6 proyectos de referencia en eHealth de Euskadi para que sean presentados en este Congreso. Proyectos que, por ejemplo, permitirán que un fisio haga un seguimiento a sus pacientes sin salir de casa o que nos permitirán también conocer los últimos avances en neurociencia.
Tenemos con nosotros en Boulevard Magazine a la directora de este congreso, Marisa Merino. Marisa, egunon.
Egunon.
Bueno, supongo que una suspira con tranquilidad, ¿no? Con cierta tranquilidad, porque imagino yo que en algún momento habréis pensado, ay Dios mío, a ver si vamos a poder celebrar esto o no, ¿no? El congreso.
Pues sí, la verdad es que desde el primer momento, porque claro, este congreso lleva ya 7 años, esta es la 7ª edición, ininterrumpidamente, y esta es la primera vez que nos vemos en este escenario, claro. La verdad es que sí, nos planteamos desde el principio, pues desde no hacer nada, pero la verdad es que gente que viene año tras año, pues nos han ido pidiendo que cómo iban a perderse el encuentro de Donosti de todos los años, gente que viene pues de muy lejos, ¿no? Y bueno, la verdad es que al final decidimos hacer un formato mixto para favorecer pues la asistencia de todos. De esta manera hacemos a lo largo de toda la semana y cualquiera puede acceder de forma virtual. Y luego, bueno, aún y todo, no hemos querido renunciar a ese pequeño aforo que nos deja la universidad para aquellos que de forma recalcitrante quieren venir a Donosti, pues también puedan venir y estar con nosotros.
Se habla mucho de la incertidumbre en estos tiempos, Miriam, de que nadie sabe realmente qué va a suceder, qué es lo que vamos a poder hacer o no. Me comentaba Marisa que precisamente esta mañana aún estaban cerrando flecos para el congreso que arranca esta tarde a las 4, si no me equivoco, ultimando detalles hasta el último segundo. ¿Verdad, Marisa?
Sí, así ha sido. La verdad es que, bueno, en este momento el escenario que tenemos todos es de incertidumbre total. Entonces no sabemos qué vamos a hacer de aquí a la semana que viene. Con lo cual, bueno, pues así continuamente hemos estado modificando y remodificando los programas, porque según el escenario epidemiológico, pues la gente puede venir, no puede venir, puede viajar o no se puede permitir ausentarse de sus sitios, porque claro, no nos olvidemos que estamos hablando de salud digital y la salud es lo que en estos momentos más nos preocupa a todos y claro, mucha gente que viene está relacionada con organizaciones sanitarias y bueno, pues tenemos el escenario complejo en este momento.
Sí, hay mucha gente que nos pregunta, ¿a qué nos referimos exactamente cuando estáis hablando de salud digital? ¿De tener un médico que me atienda en vez de ir a la consulta a través, no sé, de estas nuevas fórmulas de Skype? ¿De qué hablamos exactamente, Marisa?
Pues mira, la salud digital es el aprovechamiento de todas las herramientas digitales que existen en la sociedad en su conjunto para conseguir mejorar la atención sanitaria. Entonces, ahí hablamos de telemedicina, teleconsulta, el Internet de las cosas o...
Sí, que sirva toda esa información que nos recogen esas cookies que nos vemos obligados una y otra vez a darle a que sí, acepto. Estaría bien que sirviesen un poquito pues para mejorar los parámetros médicos.
Eso también. Entonces, bueno, es aprovechar toda esa tecnología que ya existe y que utilizamos para otras cosas para mejorar en la atención sanitaria y en el avance de la medicina. Porque es que la sociedad cada vez está más envejecida, tiene más patología, aumenta mucho la demanda y para hacer sostenible el sistema tal como lo conocemos hasta ese momento tenemos que utilizar otras formas y tenemos que reinventarnos. Entonces todo lo que la tecnología nos ayude a la comunicación, la relación entre las personas, entre profesionales y pacientes o a que facilite el trabajo de los profesionales, de la accesibilidad, todo eso y sobre todo también quitar toda la burocracia. Nosotros en los sistemas sanitarios tenemos muchísima burocracia, que lo único que hace es empeorar la accesibilidad del paciente y empeorar la labor de los profesionales. Entonces, la tecnología podría quitar todo eso para que nuestros profesionales se pudieran dedicar realmente a lo que da valor a las personas, ¿no? Entonces, la salud digital tiene que ver con todo esto. En realidad, nosotros solemos decir que salud digital, lo que nos gustaría es que desapareciera el apellido digital, porque es salud solamente, ¿no? Es aprovechar todo lo que la tecnología nos ofrece para mejorar la salud.
Porque la salud del futuro será digital o no será.
Exactamente, así es. Así es. Y también
hecho,
es
mental,
nuestro objetivo.
Porque estoy recibiendo muchos mensajes ahora en el WhatsApp, en el 688-840-840, consultando si se va a hablar de salud mental, porque tienen la sensación de que ha habido gente que ha estado muy sola todo este tiempo, sobre todo desde que se desató esta pandemia en nuestras vidas, y que ahí sí que haría falta pensar en nuevas fórmulas, ¿no? Para que la gente que se siente muy sola o que puede caer en una depresión, a través de estas nuevas fórmulas de gestión remota o de salud digital, pueda tener una atención un poquito más cercana.
Sí. Hombre, la verdad es que a lo largo de todo el Congreso vamos enfocando temas que son transversales para todas estas cosas, ¿no? Con lo cual probablemente se tocará en casi todas las mesas. Pero hay una concretamente que es las competencias de las personas, que es el jueves, en la que ahí vamos a tratar, porque claro, de todo esto que estamos hablando está muy bien, si entre todos nos empeñamos en que tire para adelante, pues mejorará. Pero para luego que realmente se pueda utilizar todo esto, tanto los profesionales como los pacientes y los ciudadanos en general tienen que tener unas competencias que les permita aprovechar los beneficios que ofrece la tecnología. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el jueves, de cómo fomentar esto y cómo aprovechar para que la gente se pueda beneficiar de todo esto. En esa mesa, precisamente, hay una experiencia muy interesante de OK en Casa, que es precisamente nació en Guipúzcoa, y que quiero que nos cuente porque ellos han trabajado con cuidadores de personas con enfermedad mental, con cuidadores de patología crónica, con cuidadores de dependientes, y han trabajado con ellos en toda esta pandemia de forma telemática, con apoyo psicológico, con grupos entre ellos de apoyo. Entonces, bueno, creo que es una experiencia muy interesante.
Pues sí.
Y asimismo también, precisamente el moderador de esta mesa se dedica a la salud mental totalmente a nivel estatal, o sea que sí.
Que va a estar muy presente.
Y luego también, ese mismo día, antes, la mesa anterior es la atención sanitaria basada en el valor, que nosotros estamos acostumbrados a... Nosotros digo desde los sistemas sanitarios, ¿no? A ver lo que intentar conseguir resultados, cada vez más resultados de salud concretamente, pero a eso hay que añadirle el valor para los pacientes, no solamente los resultados objetivos de cuánto es la hemoglobina glicosilada o el azúcar o lo que sea, sino los resultados que de verdad le aportan valor al paciente. O sea, lo que el paciente percibe como valor para él y lo que el paciente percibe como valor en la experiencia que tiene con los sistemas sanitarios. Entonces, de todo eso hablaremos también en la otra mesa que tenemos el jueves por la tarde, y además hay, aparte de los ponentes y expertos que participan, habrá asociaciones de pacientes y pacientes participando con sus experiencias y debatiendo. Que además queremos que sea el germen de algo que perdure y pueda permanecer, porque es la forma que, trabajando todos juntos desde distintos ámbitos, es como vamos a conseguir objetivos reales y que funcionen de verdad.
Sin duda, la aplicación de la salud digital hoy en día ya se está utilizando para múltiples facetas. Una de las ponencias de esta tarde que nos ha llamado la atención se titula ¿Por qué tantas ideas y tan poca innovación en salud digital? Marisa, ¿qué pasa? ¿Que no es tan fácil innovar? ¿Que faltan también recursos aquí en este sector? Nos ha llamado la atención, la verdad.
Pues mira, yo creo que falta de todo, porque la innovación hay que gestionarla. Y hay que trabajarla, o sea, bien, hay gente que tiene muy buenas ideas, pero esas ideas hay que convertirlas en proyectos. Innovar, el que innova es el que tiene una buena idea y además la convierte en un proyecto y lo implanta, que al final da beneficio para la sociedad. Si no, se queda en una idea, sin más. Entonces, nos falta cultura de gestión de la innovación. Tenemos que acostumbrarnos a tener en las organizaciones formas de gestionar la innovación, de cómo fomentar las ideas, de cómo fomentar que esas ideas se construyan en proyectos y que no sean ocurrencias individuales que no acaben en nada, ¿no? Uh-huh. En este ámbito, lo que pasa muchas veces es que igual empresas tecnológicas, si trabajan solas, construyen cosas que son muy monas, que nos parecen monas, pero que en realidad no responden a las necesidades reales de las personas. Entonces, solamente si trabajamos juntos desde los pacientes, el sistema sanitario y los agentes tecnológicos, es la manera en la que partimos, o sea, y generamos ideas uh-huh. partiendo de una necesidad, uh-huh. de forma que al final el proyecto sea algo que cubra esa necesidad. Y no de otra manera, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, pues en este sentido, desde EIT Health, que es una organización a nivel europea, se han juntado en el Estado unos cuantos expertos y le han dado vueltas a esto que has comentado. Y bueno, pues esta tarde, por primera vez, van a presentar el informe a nivel estatal y bueno, veremos a ver qué cosas nos sugieren y nos recomiendan para que utilicemos.
O sea, que hace falta gente para que desarrolle esas ideas y las deforme realmente, porque ideas sí que hay, pero quizá falta ese impulso para que esas ideas
se conviertan. Falta toda esa ruta que hay que tener en cuenta y tenemos que fomentar.
Hemos mencionado algunas de las aplicaciones, pero ¿alguna aplicación concreta que haya tenido la salud digital, ahora que estamos en tiempos de pandemia, de marzo aquí, alguna implementación que se haya desarrollado en este campo relacionada con la COVID?
Pues mira, se han ido desarrollando muchísimas, porque las que ya estaban han corrido mucho. Hemos avanzado en estos últimos meses uh-huh. como en los últimos 10 años. Eso en general. Pero bueno, desde el sistema sanitario yo te diría que lo que más ha avanzado es todo lo tele, ¿no? Con los pacientes. Los pacientes estaban confinados durante el confinamiento, sí. Estábamos todos confinados, desde los servicios sanitarios pues estábamos desbordados con los aislamientos, con los contagios, con los tratamientos de los casos. Entonces, ha funcionado muchísimo y ya no tanto. Hay otras veces, previamente a esto, intentábamos fomentar, ¿no? Todo lo que fuera facilitar todo esto, pero es que esta vez ha sido los propios pacientes los que nos pedían, porque claro, estaban confinados en sus casas y hay gente que igual ni siquiera quería ir al centro porque yo igual las personas mayores porque no sí, es que no cierto, me quiero contagiar, no quiero arriesgarme. Uh-huh. Entonces, bueno, ha avanzado muchísimo toda la telemedicina a todos los niveles. O sea, nos pedían cosas que igual ni siquiera podíamos dar pues por la ley de protección de datos, ¿no? Que todavía es estricta y va por detrás de la tecnología, ¿no? Tenemos que ir adaptando todo eso. Tenemos que ir adaptando porque todo esto de la teleconsulta, de la telemedicina, va mucho más rápido y ahora nos están surgiendo otras cosas. No solamente en cuanto a la privacidad de los datos, que eso somos muy estrictos desde el primer momento, sino otros temas como la ética, por ejemplo, ¿no? O cómo nos relacionamos entre pacientes y profesionales sanitarios en otro ámbito, uh-huh. sin muchas veces ver la cara del paciente, ¿no? Pues sí. Que los propios pacientes nos decían que querían comunicarse por WhatsApp. O sea, que te mando las fotos, que te dicen, ya, hombre, que muy legal no es, ¿no? O sea, pero esta vez iban muy por delante de nosotros, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ha avanzado eso muchísimo, cosa que la gente antes no uh-huh. os hacía idea, nos lo demandaba. Eso por un lado. Y luego todos los temas de teletrabajo, impresionante. Uh-huh. Claro, nosotros, por ejemplo, en Osakidetza, que tenemos que movernos mucho, pues porque somos un holding de empresas, ¿no? Pues es que estamos haciendo más reuniones y trabajando en equipo muchísimo más que nunca sin viajar. O sea, ahorramos tiempo, ahorramos dinero y,
sí, se puede
y hemos
optimizar.
Estado...
Uh-huh.
Claro, y en esta uh-huh. pandemia hemos estado mucho más juntos que nunca. O sea, todos a una, trabajando continuamente, haciendo teleconferencias. Pues uh-huh. ahora todos usamos el Skype, el sí. Zoom, el... para todo. Bueno, dentro de Osakidetza, y digo porque yo trabajo sí. en Osakidetza, claro, uh-huh. pero vamos, y fuera de Osakidetza.
Sí, permitidme que se lo pregunte también a Clara Aguiló, que tenemos a la doctora también al otro lado esperándonos. Ella es doctora del laboratorio Roche Diagnostic y queremos hablar con ella de transformación digital en oncología, que nos parece también algo muy importante. Doctora Aguiló, egunon, muy buenos días, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
No sé si es un sector del que está avanzando también muchísimo más de lo que pensamos y si nos puede avanzar. ¿Qué es esto de la transformación digital en oncología? Que es un tema que, bueno, pues hay a muchos oyentes y a muchas personas que bueno, pues les resulta especialmente importante y delicado.
Pues primero de todo quería dejarme agradecer a Marisa la organización del congreso, porque realmente el trabajo que se está realizando es espectacular y especialmente no por la situación en la que nos encontramos, y también daros las gracias a vosotros por dejarme compartir este rato aquí hoy. Entonces sí, efectivamente, en el caso de la oncología yo creo que es importante dar un poco de contexto. Se trata de una especialidad de una complejidad muy alta. Y nosotros decimos que es compleja principalmente por tres motivos. El primero es por la alta incidencia que tiene en la sociedad. Sabemos que uno de cada cinco personas, por desgracia, padecerá cáncer a lo largo de su vida. En un segundo lugar, también por la propia complejidad de la enfermedad en sí. Sabemos que el cáncer no es uno, sino que hay más de 200 tipos de cáncer y cada uno tiene sus propias características de evolución, de tratamiento, de causas. Y por último, también por la propia complejidad de la atención al paciente oncológico, ¿no? Donde intervienen múltiples profesionales, múltiples niveles asistenciales, donde se deben conjugar multitud de pruebas, de datos, de conocimientos. Cada día se publican nuevos ensayos, nueva evidencia científica, ¿no? Entonces, nosotros creemos desde Roche, ¿no?, que las tecnologías de la información deben y pueden jugar un papel fundamental en mejorar los resultados de salud de estos pacientes oncológicos y también, muy importante, ¿no?, también garantizar la equidad y la continuidad asistencial a estos pacientes, estén donde estén y pase lo que pase, como está ocurriendo ahora con la pandemia, donde hay muchísimas restricciones y donde lo hemos estado viendo, ¿no?, durante estos últimos meses.
Sí, que doctora, revisiones, que han tenido que había mucha gente, doctora, preocupada durante este tiempo porque se retrasaban revisiones y, bueno, pues no había tiempo para todo y ha habido muchos mensajes pidiendo que hiciéramos una llamada sobre eso en cuestión.
Efectivamente. Efectivamente. Entonces, la salud digital lo que nos abre es un mundo de posibilidades, y lo estabais comentando ahora, ¿no?, para reimaginar la medicina, para acercarla al paciente, para acelerarla. Y por esto nosotros en este caso estamos creando y estamos innovando en soluciones digitales de soporte a la decisión clínica para los médicos, para que puedan tomar decisiones rápidas basadas en datos, independientemente de que puedan estar físicamente en el hospital o que puedan o que estén en casa. Os voy a dar algunos ejemplos, quizás.
Sí, porque concretamente, si no me equivoco, doctora Aguiló, usted participa virtualmente el jueves en el Congreso y va a hablar de dos aplicaciones concretas que la transformación digital está proporcionando actualmente en oncología. ¿De qué se trata? Sí.
Efectivamente, pues mira, uno de los ejemplos que vamos a hablar durante el Congreso es de la digitalización de la anatomía patológica. En este caso, la anatomía patológica es la especialidad que analiza los tejidos, concretamente la estructura celular, y es fundamental en el diagnóstico del cáncer, ¿no? Digitalizar la anatomía patológica significa, al final, cambiar los microscopios por estaciones de trabajo digitales y ayudar al ojo humano a diagnosticar por ejemplo, con la creación de algoritmos de inteligencia artificial que den soporte a analizar estas imágenes. Eso sería un ejemplo, ¿no? En el caso, y para dar un poco de ejemplo de cómo ha ayudado en estos tiempos de COVID aquellos hospitales que ya tenían digitalizado este proceso, en el mismo momento en que empezó a haber restricciones de acceso a los hospitales, los patólogos, los médicos pudieron quedarse, y había limitaciones de acceso a los hospitales o tenían que turnarse, ¿no?, para ir al hospital, pues los clínicos pudieron seguir trabajando normalmente desde casa porque las imágenes estaban digitalizadas, no les hacía falta ir al hospital con las laminillas a mirar por el microscopio y podían hacerlo todo en este entorno digital y virtual, ¿no? Incluso nos comentaban, ¿no?, algunos clínicos que la formación a los residentes tampoco se paró, ha seguido siendo digital, ¿no? Evidentemente ha habido retos, no y habláis antes, ¿no?, que hay un tema de capacidades tecnológicas que hay que trabajar, por lo tanto aquellos profesionales que ya estaban formados y estaban familiarizados con estas tecnologías, pues su capacidad de adaptación ha sido más grande, pero realmente ha sido se ha visto claramente cuál es el beneficio y cuál es el impacto de esta digitalización y esta transformación digital, en este caso de la anatomía patológica. Otro ejemplo que también queremos hablar durante el Congreso ha sido la transformación digital de los comités de tumores. Los comités de tumores son unas sesiones clínicas donde se reúnen los equipos multidisciplinares de médicos, de todos los profesionales que intervienen en la atención del paciente oncológico, y son se dice, ¿no?, que son los 3 minutos más importantes para los pacientes, porque es donde se toma la decisión del tratamiento que se va a tomar. Pues estas sesiones clínicas, donde también se hacían de manera presencial en el hospital, 30 médicos en la misma sala, nosotros en este caso hemos implantado una solución en la nube que permite integrar todos los datos que necesitan esos médicos de disponer de manera agregada con un único panel muy visual, y luego dotarles de las herramientas de videoconferencia necesarias para poder haber seguido haciendo esta atención al paciente oncológico, ¿no?, y minimizar lo mínimo posible en este caso lo que ha sido el impacto de la pandemia, que por desgracia ha afectado, y esta es la realidad.
Y ganar tiempo también para los profesionales, que el tiempo es oro cuando estáis investigando y avanzando en medicina, como es este caso del que hoy estamos hablando. Así que os agradecemos mucho que nos hayáis permitido colarnos por un momento en ese Congreso de Salud Digital. Agradecemos mucho su presencia hoy aquí a Marisa Marino y también a Clara Guirló, que es doctora del Laboratorio Roche Diagnostic. A las dos, muchísimas gracias y que vaya muy bien este Congreso, porque nos vendrá bien a todos y a todas.
Nos hará falta, sí.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias también a ti, Esther.
A la que no te...